Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D con a Maite Vizcarra, Mirko Lawel y conmigo Augusto Álvarez. Un gusto estar con ustedes. Y el tema de hoy viene muy apropiado para lo que está pasando en el mundo de la salud y en el mundo político, porque es verdades y mentiras sobre las vacunas.
Bueno, yo puedo hacer un overview rápido de lo que está pasando en Europa, Augusto, ya que hablas de los procesos de vacunación. La vacuna AstraZeneca es la que se está desarrollando más en la zona nórdica. Dinamarca, Suecia y Noruega ha sido suspendida en estos países. Concretamente, Dinamarca y Noruega la ha suspendido porque se han presentado trombosis en algunas personas jóvenes, incluso con la colocación. Evidentemente no hay una correlación, pero, o sea, directa, pero sí creo que es interesante porque de la gama de vacunas que se están distribuyendo en el mundo, esta, que adicionalmente, que decirlo, está en su fase 4, está sufriendo este bypass, ¿no? Esta situación particular. Y en el caso del Perú, yo creo que el asunto este de la vacunación vinculada a, y al rol, a los personajes públicos y obviamente también a la Cayetano, creo que ya se está aclarando más respecto de que el informe que se hizo y que emitió la universidad y que algunos medios de comunicación utilizaron, sí, en efecto, tenía elementos de veracidad, pero que no fueron claramente interpretados, ¿no? Entonces aquí viene otra vez la responsabilidad de quienes han tratado de torcer lo que los papeles decían, basados en su propio creer, ¿no? En su propia objetividad, porque sí mismo no era objetivo. Para mí esa es la última novedad. No sé, que Mirko debe tener algo mucho más actual, tal vez.
No, yo no tengo muchas novedades. Yo tengo una conversación con un amigo mío que es mozo en Cañete, ¿no es cierto?, que estaba muy, muy preocupado y que me sorprendió la cantidad de opiniones ciertas y no ciertas que este amigo cargaba encima, ¿no es cierto? Estaba convencido, por ejemplo, de toda una teoría conspirativa en la cual la vacuna china era el malo de la película, ¿no es cierto?, donde el gobierno peruano había deliberadamente obviado todas las otras vacunas para favorecer los intereses de Pekín. En su visión había la prueba de que la vacuna china era mala, era que se necesitaba aplicar dos veces, ¿no es cierto?, cuando las buenas se aplicaban una vez. Hasta acá todo son, en realidad, mentiras, falacias que había recogido este amigo. Y por último, estaba convencido de que la vacuna china podía hacer serios daños. De alguna manera, esa ha sido la conversación con alguien a quien va a costar muchísimo, ¿no es cierto?, llevarlo a un puesto de vacunación. Ya puedo ver en su futuro a una enfermera persiguiéndolo con una caña en el mejor de los casos. Y yo diría que esa es la parte más importante de nuestro título. Y que en eso nuestro título quizás se ha pasado de simétrico, porque no es verdades y mentiras. En realidad, lo que está pasando con la vacuna es verdades, de un lado, y desinformaciones. En el otro, ¿no es cierto? Y en un tema tan complejo, finalmente, ¿no es cierto?, con el cual estamos comprometidos tantas personas, es casi inevitable, pues, ¿no es cierto?, que surjan desinformaciones, leyendas urbanas, malos datos, y que esto circule al lado de los la persona que ha visto cómo han vacunado a su abuelita, dice que ya la vacunación de los ancianos está en marcha. El que no ha visto cómo vacunar a su abuelita, de pronto está difundiendo de que es mentira, que a los ancianos no los están vacunando porque él no ha visto y tiene una abuelita invacunada en casa. Esto no es solo anecdótico, es un problema porque yo creo que contribuye, pues, a dificultar el acceso a a las personas vacunables. Y en eso hay que decirlo desde ahora, a las autoridades encargadas de esto, ¿no es cierto?, que vienen demostrando una eficacia operativa buena, pero no estar lanzando un nuevo bulo, pero a juzgar por el número de vacunados y la velocidad, pues van bien. Sin embargo, lo que está fallando es una campaña de publicidad eficaz, ¿no es cierto? No para salir a polemizar, ¿no?, con los antivacunas, digamos, sino para ir introduciendo en el torrente sanguíneo de la opinión pública algunas ideas claves que están ahí y que no todo el mundo conoce. Esa campaña debería estar en los medios en este momento y probablemente por un buen rato, ¿no es cierto? Porque además la vacuna va a llegar a espacios culturales muy distintos, ¿no es cierto? La vacuna va a llegar a sitios donde no hay hospital, por ejemplo, y donde la idea de vacunarse contra el COVID puede ser pues muy exótica. Y en eso sorprende que no solo no ha habido esa campaña, o por lo menos no con una intensidad que me tape la boca, digamos, que alguien diga, mira esto, sino que tampoco ha habido muchos reclamos de esas campañas, ¿no es cierto? Y ciertamente las personas que tienen el micro en la mano en este momento, que son políticos y candidatos, pareciera que no tienen realmente el menor interés, al menos por los aspectos positivos de la vacunación.
Está siendo, como tú dices, está siendo muy positivo en el caso de los adultos mayores, de las personas mayores de 60, 80, en fin, los más mayores, con mucho orden, y yo diría que en este caso hay muchas lecciones aprendidas que se podrían replicar para el resto de fases que se van a ir desplegando, ¿no? Y ahí también hay que valorar el carácter cívico de las personas que se están beneficiando, los propios adultos mayores, ¿no? Que obviamente nos dan a todos un ejemplo, porque lo han hecho de manera ordenada, no ha habido ningún inconveniente, se ha superado este temor que tú has comentado, Mirko, días previos al proceso de vacunación de esta población. Todo el ruido que se generó no ha tenido mayor efecto, y eso es muy positivo, porque las personas han ido y bajo su propio testimonio siguen animando a que la vacunación se dé, porque, como hemos dicho, lo que hace la vacuna es evitar la fase crítica de la enfermedad, ¿no? Nos evita ir al hospital, nos evita usar oxígeno, y eso es lo valioso de la vacunación en sí mismo, ¿no? Y bueno, y como hemos dicho, en el mundo, en verdad, es un proceso que se está desarrollando y que todavía se está ajustando. Mira, imagínate, hoy día yo me quedo en verdad asombrada de lo que ha pasado en esos países, en Noruega, países que donde uno podría decir son más ordenados. Se dan estas cosas, porque es una situación tan inédita que lo único que implica de las autoridades es hacer un seguimiento muy, muy, muy constante, muy puntilloso, y de cara a la población, como tú decías, informarla para que los bulos no se conviertan en la verdadera realidad, ¿no? En lo que uno quiere ver o que le pretenden hacer ver.
Sí, pues yo he visto escenas de gente vacunándose directamente de un vehículo.
Así es.
Sin una campaña al lado, eso se convierte en boca de algún candidato en que solo los que tienen auto se van a poder vacunar, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas se están moviendo. Sí, Augusto, disculpa la interrupción.
Ya se ve que viene una gran pelea electoral entre Bolsonaro y Lula. Y un tema central es la vacuna. En un país como Brasil, que con Lula tuvieron grandes avances en el proceso de vacunación, Bolsonaro ha significado un retroceso enorme. Ayer en Paraguay, el presidente decidió votar a todo el gabinete porque se dio cuenta que solamente había logrado conseguir hasta ahora 4.000 vacunas, nada más, desde el peor país del gabinete. Y ha nombrado un nuevo equipo para ver cómo hacen para salir adelante. Y en el Perú es evidente que hay un uso político de la vacuna, donde hay, como hemos comentado en este programa, en esta semana, una especie de un partido antivacuna que anda tratando de petardear el proceso de vacunación. Pero lo que manda al final, y es la gran verdad de todas las mentiras, es el número de personas que se van vacunando. Y es ahí donde esos números se van imponiendo, y como se ha visto en otros países, a medida que aumenta el número de personas que se vacunan, el resto de gente quiere vacunarse ya, y van cambiando las aprobaciones e intenciones y deseos de vacunarse.
Sí, bueno, sí, ahí estamos. Ahí estamos. Sin embargo, el carácter polémico de la situación no va a retroceder, no va a retroceder tan fácilmente, ¿no es cierto? Lo que ha sucedido con la ex canciller, por ejemplo, que declara haber recibido instrucciones de Sagasti en un día en que no había reunión de gabinete ni reunión extraordinaria, ¿no es cierto? Luego de haber declarado que esto era un error que ella había cometido y no una instrucción recibida, nos muestra pues que hay gente muy convincente dando vueltas por los ruedos políticos en este momento, haciendo declarar cualquier cosa a cualquier persona. ¿Cierto? Sí, efectivamente.
Sí, y al margen de que es un caso particular, ¿no? Es la señora Stepe, lo que es triste, Mirko y Augusto, creo yo, es el papel que está empezando a tener la Cancillería, ¿no? Como un órgano relevante, las relaciones exteriores dentro de todo este drama, ¿no? Yo creo que es muy importante para el siguiente gobierno, para quien finalmente asuma la presidencia, tratar de hacer una suerte de, no voy a decir limpia, pero sí de ajustes, porque es lamentable. O sea, yo no voy a entrar a cuestionar la conducta de la señora Stepe, porque evidentemente es su dicho, y ahí hay un tema probatorio que seguramente va a empezar, pero sí que la canciller, estos dimes y diretes, le restan mucho, mucho a las relaciones exteriores, a quien en verdad personifica hasta cierto punto la forma en que el Perú se vincula con el mundo. También es cierto que cada país está viviendo su propio drama, pero particularmente las relaciones exteriores que se habían convertido en relevantes por el asunto de la negociación de las vacunas, que tenga estos problemas es una llamada de atención. En el mundo, todo lo que está vinculado a relaciones exteriores está sufriendo procesos de modernización enormes que tienen que ver justamente con el uso de tecnología. Cada vez hay más, se habla incluso de las embajadas digitales, los diplomáticos digitales o vinculados con la tecnología, porque el rol de la tecnología se convierte en la innovación de la ciencia en un elemento vital para el desarrollo de los países. Yo me pregunto si en algún momento eso podrá pasar con el Perú, con tanto zamacón que se está viendo allí, ¿no? A mí me preocupa mucho y me da pena al mismo tiempo, ¿no?
A mí me parece injusta la manera como de alguna manera has vinculado la conducta de la ex canciller con la imagen completa de la Cancillería. No sé, yo sigo pensando que hoy la Cancillería es Alan Wagner, no la ex canciller que se ha vacunado en ese sentido. Y en cuanto a la diplomacia digital, yo siempre la he atribuido a la tacañería de los países escandinavos, ¿no es cierto? Que es donde tengo entendido que esto ha comenzado.
Así es.
No solo como diplomacia digital, sino como diplomacia ocasional, vamos a llamarla, falta de mejor palabra, en la cual hay países que cuando es necesaria alguna función representativa de un embajador, mandan al embajador en avión, o mandaban antes de nuestros problemas de hoy, mandaban al embajador y el embajador iba, y que era una forma muy europea de pensar, ¿para qué voy a tener a un señor viviendo en una gran casa todos los días? ¿No es cierto?
Si simplemente a menos que haya una agenda cuando, importante.
Se le manda, lo mando cuando lo necesito. Yo no sé, quizá algo se pierda, pero claro, no está tan acostumbrado a los viejos usos que estos nuevos de pronto están cargados no solo de tacañería, sino de virtudes y de conveniencias. En cuanto a la diplomacia digital,
yo también creo que...
Sí.
¿Qué pasa con eso?
Nada, adelante. Tienes que seguir hablando.
Sí. ¿Ibas a decir en cuanto a la democracia digital?
Que
pero yo ahí no también la... creo que Torre Tagle han habido Sí.
Ahí está, Catalina te está pasando el dato.
Creo que Catalina ha asumido la respuesta.
Bueno, lo que a ver si me escuchan, pero lo que quería decir es que en Torre Tagle, así como hay la canciller Astete, también hay un cónsul en España que ha muerto, y recuerdo el artículo que José Antonio García Belaúnde escribió en La República hace 2-3 semanas, que era muy sentido, y la cancillería, con los cónsules trabajando en muchos lugares del mundo, han hecho un buen trabajo en términos de dar respuestas a poblaciones del Perú desperdigadas por tantos lados. Pero lo que hay es un deseo político de sectores de sacar adelante su posición política. Y en el caso de la señora Astete, lo que se cae todo es que su carta de renuncia no menciona nada de esto, ¿no? Y ese era el momento en el cual ella debía haber aclarado y dicho: el presidente me dio el permiso. Nada de lo cual existe. Pero hay un sacudón institucional que queda en este mundo en el cual ha habido mucha voluntad de sálvese quien pueda, pero también miente todo lo que puedas, y las mentiras van a continuar casi hasta el final de esta pandemia.
Bueno, y una verdad, vamos a decir, que a la que no se le está haciendo mucho caso, tengo la impresión, es a la reducción de las muertes y de las infecciones en los últimos entre 10 y 15 días. Esto es una buena noticia que nos hubiera hecho bailar de alegría, ¿no es cierto?, hace un mes o dos meses, y que ahora ha pasado por alto. Efectivamente, la pandemia en el Perú está retrocediendo. Cierto que la noticia se debilita con la idea de que puede volver de nuevo en una tercera ola, pero no importa, ahora está mejorando y ya tenemos pues dos alas en el problema. De un lado, la reducción de las malas cifras, y del otro, la aparición efectivamente de las vacunas. No nos olvidemos que toda esa gente vacunada es un territorio humano que se le gana, ¿no es cierto?, a la epidemia. Es gente que ya no va a contagiar, si estoy en lo correcto, ¿no es cierto?,
Y ya no ocupa un sitio en el hospital.
Y
sobre todo eso.
Claro.
Y no va a necesitar oxígeno.
Así es, y esto un poco que ha desaparecido de la noticia. Yo he tenido que entrar en Twitter a buscar por aquí y por allá los cuadros que antes eran cuadros de primera plana. ¿No es cierto? Y en eso no sé pues si es esta idea de que si mejoran las cifras epidemiológicas, la gente ya no se va a querer vacunar, porque ¿para qué? No sé. Pero creo que siempre es bueno tener una vacuna en la mano.
Solamente, Mirko, mira, Chile que ya tiene 3 millones, ha entrado en una cuarentena, una semi-cuarentena. Chile, que lo está haciendo perfecto, ahora nomás. Entonces esto nunca se sabe, tiene unos niveles de imprevisibilidad y tremendos, incertidumbre, que mejor curarse en salud.
Totalmente de acuerdo. Bueno.
Y van a haber noticias como esas de todos lados, como esa película que hay ahora con Tom Hanks de Noticias del Mundo. Ahí me gustó mucho el discurso de Biden. Ayer que lo vi, en vez de estar viendo a la señora, los ventrílocos de la señora Astete, además con una denuncia donde presentaban al final a López Aliaga como opinante de todo esto, con lo cual enlodaban toda la denuncia. Pero que Biden dice que acaba de vacunar el 1 de mayo, y la buena noticia es que le sobran 200 millones de vacunas. Y entonces la va a donar al mundo para que nos vacunemos los que nos estamos un poco más retrasados. Bueno, creo que estamos llegando al final del tiempo disponible. Entonces les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a estar con nosotros el día lunes a las 8:20 de la mañana en 4D con Maite y Mirko para seguir analizando lo que pasa en el Perú y el mundo. Creo que tengan un buen fin de semana, cuídense
mucho,
sean solidarios con los que más problemas tienen.
Y habrá encuestas que comentar en ese momento, sí.
Es correcto, este fin de semana hay encuestas del IEP, de Ipsos, y se anuncia de otra de CPI, pero las fuertes son las del IEP, que se difunden acá en la República, y la de Ipsos, y eso vamos a ver si se confirman las tendencias de algunos en caída y otros en subida. Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.